Bienvenidos una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar Que Pasa en el Mundo, un programa de contrainformación, de denuncia, de agenda, de entrevistas de vez en cuando, todos los jueves de 7:30 a 9:00 de la noche y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía aquí a través de las ondas de Contrabanda. Si no podéis escuchar en estos horarios de emisión de la radio, pues siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, Que Pasa en el Mundo.contrabanda.org, y ahí, siempre que la técnica lo permita, pues podréis escuchar el último programa. Parece ser que el último programa que hicimos la semana pasada no se ha podido alojar correctamente en la página del podcast y no está disponible. A ver si lo recuperamos y podéis escucharlo. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí que me ajusto un poco, se me escucha flojo. Ahí pueden mandar correos, agendas, sugerencias, información, crítica, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundo.fm. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Y bueno, la gente va tuiteando, aunque ahora tenemos problemas con internet.
Lo he recuperado yo aquí, ¿eh?
Sí, lo has recuperado.
De momento sí.
Bueno, pues yo me puse el Twitter aquí en esta pantalla, pero bueno, ya que lo has recuperado, tenemos el Twitter en dos sitios. Yo me pondré el personal entonces otra vez, que ahí tengo alguna cosilla para leer. Bueno, puedes mandar tweets directos, mensajes directos. Y bueno, la gente va tuiteando. Si hay algo interesante, alguna noticia que se produzca en esta hora y media, ya lo comentaremos por antena. Recordemos, estamos en directo hoy jueves 20 de marzo de 2014. Y puedes llamar al
Zalaza Utesain, Zalaza Miu Sabatage, Zalaza Usabain Seto Settin i 93317 7366 93317 7366.
Bueno, ahí está el teléfono, podéis llamar y participar en directo, como hicieron los colegas la semana pasada, que estuvo muy bien la tertulia con respecto, bueno, al tema que estábamos tocando, tratando en ese momento. Así que bueno, podéis llamar, micro abierto y nada, y comentar en antena lo que queráis.
Exactamente. Y nada, pues vamos a empezar un poco en materia. Ayer el ministro de Interior y el secretario de Estado de Seguridad estuvieron hablando sobre lo que ocurrió en Ceuta, en el caso de los 15 asesinatos de inmigrantes que intentaban entrar en el Estado español. Y nada, en conclusiones parece que desde el ministerio se culpa a los inmigrantes de su propia muerte. El secretario de Estado de Seguridad afirma que desconocían la profundidad de las aguas con marea alta, que no sabían nadar y que estaban cansados y excitados. Se asegura que la Guardia Civil lanzó 145 pelotas de goma, pero que ninguno tocó a ninguno de los inmigrantes, y en toda la comparecencia no se enseñó ningún vídeo ni audio de los disparos. Insisten que todo el objetivo fue disuasorio y que no hubo heridos, cuando hemos visto imágenes de gente que sobrevivió y que tiene impactos de pelotazos en su cuerpo. Y nada, que aquí bueno, los culpables de su muerte son ellos.
Pero hay que ponerse en situación. Yo le desafío al ministro, a todos los soplapollas del gobierno que hablan de que la culpa de los inmigrantes, que la Guardia Civil no tuvo nada que ver, y sus órdenes, las órdenes del Ministerio del Interior que le dieron a la Guardia Civil, repito, valga la redundancia, órdenes de disparar contra los inmigrantes en el agua, pelotas de goma y botes de humo. Yo le desafío a meterle en el agua, ¿no?, a ese, al ministro y a todos los demás, a meterse en el agua, a intentar llegar a la orilla con la ropa que tenían los inmigrantes que estaban vestidos, que eso dificulta, ¿no?, el tema de mantenerse a flote, el miedo, y que la policía empiece a dispararle. Y que no sepan que si son balas de goma son balas de verdad, porque ese es el otro tema, ¿no? A ti te estás disparando y no sabes si es bala de goma con el estruendo y tal. No saben si son balas de goma o balas de verdad. No, igual, los inmigrantes, ¿qué sabían? Y ellos pensaban que veían que les estaban disparando y dicen, bueno, aquí nos matan.
Bueno, y más teniendo en cuenta de qué países están escapando esta gente, donde la vida de una persona pues no vale nada y que están acostumbrados a que realmente les echen fuego real contra ellos. De momento aquí tenemos la suerte que quizás las balas reales, salvo en callejones oscuros donde no hay pruebas y tal, no las usan. pero que ellos vienen de una situación de conflictos, que realmente están huyendo porque su vida corre peligro de muerte en sus lugares de origen, y escuchan un pum, pues ese pum pues parece, puede ser totalmente verosímil de que le estén disparando a matar.
Claro, claro, pues ellos no conocen dónde vienen, ¿no? A dónde llegan y quién le está disparando, no saben quién es la Guardia Civil. Bueno, en fin, yo le desafío al ministro a ver qué es lo que hace, ¿no? En ese cuadro, ¿no? Con todos esos componentes, a ver si es capaz de mantenerse a flote. Es que es como cuando hablan, ¿no? De la gente que tiene hambre. Si nunca has pasado hambre, nunca sabes lo que es el hambre. O sea, se habla mucho, pero se sabe poco. Y esto es igual. O sea, es fácil hablar tranquilamente con su traje de, ¿no? De 1.000 euros que usan ahí cómodamente sentado, hablar de que los inmigrantes tienen la culpa porque se desesperaron, porque no sabían nadar, porque... Bueno, yo le desafío a que el ministro ponerle en ese cuadro, en esa situación, a ver si es capaz de mantenerse a flote o se ahoga. Sí, es que...
Así no, es así. Bueno, y decir que el secretario de Estado dijo que nadie dio la voz de alarma porque en la playa española nadie se estaba ahogando. Murieron todos en aguas marroquíes. Ah, pero lo estaban viendo de puta madre desde sus barquitos y tal. Y se están ahogando. Ah, pero como son aguas marroquíes, pues nosotros no intervenimos.
Y aparte, la ausencia del socorro, ¿no? En vez de ir a ayudar a la gente que se está ahogando, le seguían disparando. No tienen ninguna defensa, ningún argumento que se sostenga para justificar lo que fue una matanza, no directa, porque no murieron a causa de las balas de goma, pero murieron a causa de la situación de que se estaban ahogando. La Guardia Civil, en vez de ir a rescatarles, les disparaba. Los inmigrantes no sabían qué coño les estaban disparando, no sabían que eran balas de goma, porque la Guardia Civil no les dijo por un altavoz: tranquilos, que son balas de goma, ¿no? Les empezaron a disparar botes de humo y balas de goma. Los inmigrantes, esta gente se desesperó porque dijo: aquí nos matan a todos. Pues intentando llegar y escapar de las balas, llegar a la orilla, bueno, y se ahogaron por producto de la situación que han creado la Guardia Civil.
Y también denunciar el cinismo repugnante de algunos medios de comunicación que aprovechan para encima hacer chauvinismo de España, en este caso, con todo este caso. Y decir como que... Mira, o sea, nosotros nos quejamos, pero España la tierra prometida, España que al fin y al cabo se juega la vida y tal, y entonces sacan unas imágenes también descontextualizadas de gente que después de pasar todo lo que han pasado llegan al fin a las costas y lo sacan en el sentido como de que mira qué bien nuestro país, como que es un lugar de destino y tal, cuando también eso es mentira, porque actualmente lo ha sido el lugar de destino, pero ahora, debido a la llamada crisis que se ceba en suelo español y demás, y portugués y demás, el destino ya es, o sea, ya vuelve a ser lo que había sido antes, que es un lugar de paso hacia Europa del centro y Europa del norte también. O sea, que es asqueroso que hasta de una tragedia así hacen chauvinismo. Y
mira, yo ya estoy asqueado de las excusas, de los argumentos y de las explicaciones rocambolescas. El gobierno de España y la Guardia Civil culpables.
No, claro,
punto.
Claro, no.
Punto.
O sea, acabó. Claro, a ver,
son culpables.
El hecho es que hay unos muertos. O sea, pueden decir lo que les dé la gana, pero claro. O sea, las cifras, o sea, el hecho material, físico, biológico, o sea, físico puro, que hay una serie de muertos y a partir de ahí lo pueden racionalizar como les dé la gana, pero ahí está. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué es necesario todo eso? Convertir unos territorios en una especie de cárcel, o sea, que no dejan entrar porque la gente que es expoliada para alcanzar un nivel de vida en el interior de esos territorios, pues claro, se queda sin ninguna perspectiva. Y el hambre es todo lo que trae también, que el hambre, la desnutrición, malnutrición, etcétera, trae enfermedades, trae inmunodeficiencia, trae cantidad de enfermedades y de endemias derivadas, que luego lo solucionan con la farsa de que sería todo un virus microscópico, un bichito, entre comillas, que causa las enfermedades y tal, y realmente las enfermedades son causadas por el tipo de mala vida que la división internacional de las riquezas les fuerza a las personas a malvivir y a morir, a contraer enfermedades, que no es por una desgracia, O sea, no es por una desgracia de que la enfermedad se cebe allí porque, mira, son territorios desgraciados.
No,
o...
son enfermedades ligadas a la, pobreza provocada.
Son cuestiones sociales, no son cuestiones como...
A la pobreza provocada.
Como, hostia, mira qué mala suerte que han caído en unos territorios que son zonas desgraciadas y son zonas desafortunadas, pues no es así. O son zonas pobres, qué mala suerte, como se dice a veces, desde cierto... Como desde cierta filantropía y desde
sí,
cierto...
Qué mala suerte nacer en África.
Sí,
¿verdad?
Qué mala suerte haber nacido en territorios tan pobres, pero realmente no son nada pobres. La mala suerte es haber nacido en territorios tan ricos, estando el poder en el mundo como está distribuido.
Son pobres. Es como los países conquistados. Acá hay dos tipos de países. Los países ricos a nivel materia prima y recursos naturales, que son saqueados, que a su vez son pobres a nivel monetario. Porque como son saqueados, se les llama países erróneamente. Claro. Erróneamente. Se les llama países ricos a los países que tienen una mayor capacidad económica producto del saqueo de los países que realmente son ricos, porque realmente tienen recursos naturales y realmente tienen materia prima.
Sí,
o sea,
sí,
se
sí.
Llama países pobres a los países saqueados que tienen una menor, al ser colonizados y saqueados, tienen una menor capacidad económica, y países ricos se les llama a los que tienen mayor capacidad económica. Sí. Como consecuencia, bueno, de esa colonización, ¿no? Entonces, hay una trampa en ese, ¿no?
Sí.
Como todo se mide a nivel monetario, se le llama país rico al que tiene una mayor capacidad económica. Pero en realidad, por ejemplo, España de materias primas anda muy corto.
Claro.
España es rico porque es un país donde se ha dispersado alrededor del a muchos países, a otros países como Sudamérica, África, etcétera, etcétera, con transnacionales que se han enriquecido de esas materias primas. Entonces, por eso se le llama país rico, porque España está dentro de un contexto económico donde se mueven donde hay mayor movimiento de divisas. Pero en realidad, España a nivel recurso natural,
claro, es que es eso, o sea...
no está muy sobrado.
O sea, simplemente países empobrecidos, y ya no haría falta ni como lo que se llama ayudarles filantrópicamente ni nada, o sea, con dejarlos en paz, en materia política de dependencia, en materia neocolonial, cesar con eso y dejarlos en paz, pues...
Bueno, yo voy a cargar otra vez contra lo más media, porque qué casualidad que después de que haya ocurrido este acontecimiento, este suceso con los 15 muertos, ahora no paran de dar noticias de inmigrantes saltando la valla. Hordas de inmigrantes, manadas de inmigrantes, ¿no? Invasión de inmigrantes saltando la valla. Todos los días. ¿Para qué? Para que la gente diga, ah, bueno, sí, algo hay que hacer, nos están invadiendo. Cuando en realidad en 2013, hubo mucho menos... flujo de migratorio desde África que otros años, pero están todos los días con hordas y las mismas imágenes de siempre, que una vez grabaron esas imágenes y las pasan, las repiten una y otra vez, que es que parecen que como es un grupo de inmigrantes descolgándose de la valla, que parece que son muchos, pero siempre pasan la misma imagen.
Esto fue el martes o así y tal, que entraron unos 500 personas. Y respecto a esto, un tuit muy bueno de Pablo Iglesias diciendo y criticando a los medios de comunicación que hacen toda esta campaña publicitaria en contra de la inmigración, diciendo, ¿y por qué no habláis de las hordas de españoles que están llegando a Inglaterra o a Alemania saliendo de la miseria del Estado español?
Claro.
¿Cuántos españoles están saliendo? Lo que, bueno, no es tan espectacular como ver a una gente trepando...
Como lo saltan la valla, llegan por avión,
Pero bueno. Son gente que realmente están siendo excluidos de su propio territorio. No estamos hablando del nivel de lo que tenemos en el Estado español por el momento, pero la gente que está escapando de esos países... Pues bueno, pues no les importa, pues hay fotos bien desgarradoras de brazos totalmente desarmados por las putas concertinas y claro,
que dicen
pues
que
los españoles que salimos pues no tenemos que sufrir esas cosas, pero bueno, que son los mismos motivos que mueven a la gente para moverse de los países de África para intentar venir aquí, son los mismos motivos que son a la gente del Estado español y de otras partes de Europa que se van moviendo hacia los países europeos más ricos o con más posibilidad de empleo, es la misma motivación para unos que para otros.
Concertina que, según el ministro de Interior, el opus dei produce heridas leves. ¿no?
Pues,
claro, por eso, bueno, igual a él le gustan, ¿eh? Esas heridas. Habría que probarlo, porque como a los opusderos les gusta autoflagelarse, ¿no? En Semana Santa. Igual ahora para Semana Santa lo ponemos en las corsertinas ahí, ¿no? Ahí. Sí. En vez de ir pegándose con el o llevando cadenas en los tobillos, como hacen, pues que cruce las concertinas, ahí lo tienen. Regalo de Semana Santa, cruzar las concertinas. Ahí los opusderos y los ultracatólicos.
O sea, es que no se puede decir que los círculos son cuadrados, o sea, con toda la barra y con todo el cinismo. O sea, los círculos son círculos, algo que tú pones para disuadir y para amedrentar y como medida, pues, anti-inmigración y demás, evidentemente que... ¿En qué cabeza cabe que va a producir solo heridas leves? Si produjera solo heridas leves, no lo pondrías. O sea, ya es que va en contra de la racionalidad del dispositivo en sí. O sea, es ya tomar a la gente como, no sé, como decirle eso, que es que es absurdo. O sea, la política está en consonancia con el fin, ¿no? Es una política...
Pero aparte que dice que es una medida disuasoria, como si las personas que cruzan el océano jugándose la vida en esas pateras con hipotermia, muertos de hambre, lleguen a las costas, vean las concertinas, bueno, vale, nos volvemos. Sí. A ver, ¿qué vas a hacer? Pues vas a intentar saltarla, obviamente. De disuasorio nada. Y con respecto a lo de los medios de comunicación, bueno, como siempre bochornoso, ¿no? Ahora haciendo campaña, todos los días mostrando imágenes de inmigrantes saltando la valla, que siempre muestran las mismas. Tienes tres o cuatro imágenes de archivo y siempre...
Claro.
Y el vocabulario que utilizan, ¿no? El lenguaje. Hordas, oleadas, manadas, pero, invasión...
Pero eso, ¿no? Por ejemplo, llega a unos extremos brutales, incluso a nivel, por ejemplo, meteorológico, que estaban hablando de unos índices de polución urbana, haciendo un análisis comparativo entre París, que han tenido que limitar la circulación viaria y demás para paliar esto, comparándolo con Madrid, Barcelona, etcétera, y responsabilizaban de parte de la polución a un misterioso que decían ellos, que supongo que la cosa será muy compleja, pero en los medios de comunicación lo divulgaban como un misterioso aire africano, y lo decían textualmente así: los índices de polución en alza se deben al aire africano. O sea, como metiendo una asociación terminológica entre toxicidad, corrupción, como algo que llega de fuera en todos los aspectos, ¿no? En el aire, en la cuestión de... desde la atmósfera hasta la cuestión social, ¿no? Como que todo es como una invasión tóxica, ¿no? O sea, esa idea que difunden ante todo, o sea que... no sé, como que las enfermedades que son enfermedades, como que las llaman enfermedades tropicales y no sé qué, pero como si fuera una cuestión... como
racial.
Fue una cuestión naturalizada exactamente racial. De esa gente que cuando simplemente por condiciones de... con la llamada crisis en Europa, por condiciones de pobreza, están reavivando enfermedades que se creían, pues, ya definitivamente superadas y no lo están.
No, es una cuestión racial.
Es una cuestión
racista.
Pero es una cuestión, claro.
No es que los negros traen enfermedades.
O sea, aprovechan una cuestión social que ellos crean para encima utilizarlo a la contra como...
No es que los negros contagian la malaria o traen enfermedades encima.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es que nos tenemos que proteger.
Sí. Y bueno, y mientras, pues bueno, este pasado 14-15 de marzo se han hecho unos cambios en cuanto a las cárceles que son los CIES. Han aprobado de que ONGs controlen un poco lo que es el tema de sanidad, que hasta ahora lo llevaba a cabo la Policía Nacional. Que me das un policía que pueda saber de enfermedades o de control de sanidad de los internos. Y bueno, que ha sido un poco un lavado de cara de rollo... uf, hemos matado a 15 personas ahí, vamos a intentar que a la gente que tenemos encerrada en estos centros... cara a la opinión pública parezca que los cuidamos realmente. Y no es así. Desde plataformas a favor del CR, de los CIES, de la separación de los CIES, pues bueno, han criticado abiertamente toda la estrategia que ha abierto el Partido Popular. Y para muestra un botón de lo que ocurre en este tipo de historias, pues una inmigrante africana fue a la policía para denunciar una violación. Y como no tenía papeles, acabó en un CIES. Olga, pues mira, voy a leer las declaraciones de ella misma. En 52 años de mi vida nunca había estado en ningún sitio parecido, madre mía. Entonces solo pienso, ¿pero qué ha pasado conmigo en España? Así narra Olga su paso por el centro de internamiento de extranjeros. En el informe Violadas y expulsadas de la Fundación Aspacia, Olga fue a comisaría a denunciar una violación y terminó encerrada en el CIE durante 48 días por encontrarse en situación administrativa irregular. Durante esos 48 días y como consecuencia de la violación, Olga presentaba sangrado vaginal, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica o psicológica más allá de calmantes y compresas. Bueno, este es un artículo que hay en el periódico Diagonal y que muestra un poquito de qué es lo que hacen estos CIEs. ¿A quién meten dentro de estos CIEs? El primero que pues, no tiene papel, denuncia una violación y en vez de buscar a los culpables de esta violación, tú pa' dentro y ahí te jodes. Pues así está la política de inmigración y bueno, la política...
La política interior. Racista, ¿no? De negarle la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, ¿no? Sí. Bueno, todo un gobierno racista, un gobierno reaccionario, de estirpe franquista, ¿no? Podemos esperar. Yo es que cuando me hablan de la gente, ¿no? Esto no puede ser lo que están haciendo. Bueno, ¿qué te esperabas? Eso. A ver, esta gente. ¿Esperabas algo positivo? ¿Esperabas una gente razonable, abierta, plural? La casta franquista, en su máxima expresión. Bueno, es gente racista. Es así. Ya sé que hay gente que por ahí no le entra en la cabeza que haya este tipo de personajes, pero los hay, y así, apuñados. Pegas una patada a una baldosa y te salen 40. Son racistas, ¿no? Son racistas y punto. No quieren gente de fuera que no sea blanca, rubia y con la cartera llena de pasta para gastar en los negocios, en el Corte Inglés o en los restaurantes. Punto, ya está. Cuando les interesaba, el racismo tiene dos vertientes, ¿no? Está el racismo que tienen esa vertiente que rechazan al extranjero inmigrante de origen indio, de origen sudamericano o de origen africano, pero luego cuando necesitaban esclavos sí que los dejaban entrar para subirse a los andamios, como decían Damotella, ¿no? Cuando necesitaban peña para jugarse la vida en un piso 20, ¿no? Colgado de un andamio, sí que dejaban entrar a los inmigrantes, o sea que tienen ese doble racismo, ¿no? Bueno, cuando te necesitamos te esclavizamos, y ahora que no te necesitamos, pues te mandamos para casa, como hicieron con algunos, que les ofrecieron directamente la residencia a cambio de 20.000 euros para volverse a Sudamérica, o no sé cuánto les pagaban. Y a los, bueno, y a los africanos directamente los tratan como basura. O sea, directamente para el ministro del Interior, para la Guardia Civil, para la derecha pepera franquista en el gobierno, la vida de una persona venida de África no vale nada. No les importa nada. Así es. O sea, y ya está. Cuando alguien vea al ministro hablar, o alguno de estos soplapollas hablar, ¿sabes? Tener en cuenta que son racistas, son fachas. No estás hablando con una persona como que razona, que utiliza la lógica, ¿no? Intolerantes, reaccionarios.
Y luego cuando, que mucha gente lo dice eso también, como que la inmigración lo que hace es tirar hacia la baja las condiciones laborales y tal, que el proletariado de ningún origen, independientemente del país que sea, el proletariado no tiene ningún poder ni tiene ninguna potestad para definir un contrato, que quien contrata y pone unas condiciones es el empresario y la patronal, y que por lo tanto las quejas y las protestas deben ir dirigidas hacia quienes realmente tienen poder para devaluar las condiciones de trabajo, que, o sea, lo demás sobra. Lo demás sobra, o sea, porque en realidad no es eso, no tenemos una patria, o sea, es que nuestro futuro, nuestro presente está pues ahí donde podamos, desgraciadamente, porque somos lo que somos, ¿no? Vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de una perspectiva para subsistir, o sea, eso cualquiera en cualquier parte del mundo, independientemente de cualquier otra consideración. Entonces.
Y bueno, si queréis hacer algún aporte más, si no, para cerrar el tema este de el problema, entre muchas comillas, de la inmigración, pues voy a pasar a leer un correo que me ha enviado un compañero, un ex compañero de aquí de la radio, el César, sobre detenciones ilegales en Barcelona. El 20 de febrero del 2014, nuestro compañero Laye fue identificado por la policía cuando salía de un bar. Como no llevaba la documentación encima, lo llevaron a la comisaría y desapareció. Durante 2 días, ni su pareja, ni sus amigos, ni su abogado sabían qué había pasado con él. Laye es un chico senegalés, miembro del colectivo Somos 300, y lleva años luchando por los derechos de los inmigrantes en Barcelona. Es uno de los compañeros que vive en La Dispersa y participa con el grupo de teatro del Espai del Inmigrant. Antes, Laye vivía en la nave Cal África, situada en el barrio del Pueblo Nuevo, que fue desalojada el año pasado con la promesa por parte del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que todos sus habitantes serían realojados e incluidos en un programa de reinserción sociolaboral. Trias nunca cumplió su promesa. Y es por eso que desde noviembre de 2013 el Centro Social Ocupado La Dispersa aloja algunos de los habitantes de la nau para que pueda continuar su comunidad de referencia. El pasado 17 de marzo, alrededor de las 8 de la mañana, comenzó el traslado del compañero Abdoulaye del CIE de Madrid Taluche, donde llegó a las 5 de la tarde aproximadamente. 2 horas más tarde, hacia las 7, se informaba a su abogado de este hecho mediante un comunicado que decía que sería trasladado, pero que no figuraba ninguna fecha, ni hora, ni dirección de destino. Laye desaparecía de nuevo. Hoy, nuestro compañero corre el riesgo de ser expulsado del país con carácter inmediato, a pesar de haber presentado numerosas pruebas de arraigo y a pesar de estar en la lista de espera para una inserción sociolaboral prometida por Xavier Trias, CIU. Se trata, sin duda, de uno de tantos casos de racismo institucional donde una infracción administrativa como la de Laye es castigada con la cárcel y hasta todo y incluso con la expulsión del país por el simple hecho de ser inmigrante. Actualmente se realizan controles selectivos de identidad por apariencia racial y sin intervenir previamente ninguna sospecha de delito. Estas identificaciones y detenciones suponen persecución, maltrato e inseguridad para muchas de las personas que residen en el país. Por todo esto, y porque todos los derechos de las personas tienen que ser independientes de la raza y nacionalidad, este próximo sábado 22 de marzo a las 6 de la tarde convocamos en un acto de denuncia en el Centro Social Ocupado La Dispersa. Un acto que contará con las intervenciones de Ibrahima Seidi, portavoz de SOM 300, Aurea Martín de Tanquem els Cies, Mustafa Asri del Espai del Inmigrant, y todo esto lo introducirá Judith Zaragoza, que es miembro de La Dispersa. La Dispersa es un centro social ocupado que está en el Poble Sec. Ahora mismo aquí no tengo la dirección, pero bueno, que nada, sábado 22 de marzo a las 7 de la tarde en La Dispersa, para hablar un poquito sobre este racismo institucional que hay actualmente en Barcelona y en todo el Estado español, o en toda Europa, si nos extrapolamos.
Sí. No, y en todos los países. No es exclusivo de España ni de Europa. Vas a Sudamérica y si vas a Argentina, la gente es racista con los bolivianos, por ejemplo. Mucha gente que dice que el mismo discurso, que si van a quitarles el trabajo, los paraguayos. Ahora, si van a alemanes con cámara de fotos y con... ¿no? Ahí a gastar dinero no pasa nada. Ahora, si van bolivianos y paraguayos a cruzar la frontera porque piensan en Argentina, que ahora no sé hasta qué punto Es cierto, en su momento puede ser que en los años 80 Argentina hubiese un poco más de nivel de vida que en aquellos países, pero ahora no sé hasta qué punto. Pues paraguayos y bolivianos que van a Argentina también son tratados como personas de segunda clase. Claro. Eso es así, o sea, no solo es exclusivo ni de España ni de Europa. El racismo se respira en los países donde hay una más, sobre todo en Buenos Aires, una mayor, nivel de habitantes de raza blanca, por ejemplo, por decirlo así, pues...
Claro. A ver, luego también denunciar, y a riesgo de que también se malinterprete y tal, pero lo tengo que denunciar, lo que son las fracciones dentro de la burguesía imperialista, pues las fracciones interculturalistas y que apoyan la... O sea, que no dejan de ser racistas en el fondo, bueno, en el fondo y en la forma son racistas también, porque apoyan la posibilidad de migración y de flujos poblacionales alrededor del mundo o a través del mundo sin ningún tipo de barrera y demás, pero los apoyan porque desde su interés, con el orden mundial que ellos crean, con la miseria dividida y enquistada según países y según zonas poblacionales y demás, luego te dejan como la válvula de escape o la puerta abierta de decir, bueno, pero cada uno debe poder emigrar y establecerse donde quiera y tal, pero claro, como válvula de escape de todo el orden que ellos mismos crean. O sea, también ese orden que ellos crean y que fuerza también la inmigración también es un racismo puro y duro, un racismo terrorista con esas poblaciones a las que las obligan a salir y luego les dicen, bueno, pero deberías poder emigrar. Y luego te lo venden encima como un derecho, cuando hoy en día no es un derecho, es desgraciadamente una necesidad imperiosa por parte de esa gente de emigrar. Pero lo dulcifican o lo idealizan en términos como de, bueno, es un derecho poder hacerlo, pero realmente no es que puedas o no hacerlo, no es una elección, es que desgraciadamente está montada la cosa de tal manera que tienes que emigrar. En estos casos digo desde el sur económico al norte económico, o sea que es una hipocresía también que me parece notable por parte de esas fracciones, o sea que el racismo es tanto el impedimento y la barrera interpuesta como... esclavizar un país y ponerlo en una situación de crearle la necesidad de tener que emigrar también es un racismo, y es un racismo de tipo terrorista con las condiciones de vida de esa gente.
Bueno, también, o sea, el racismo está en Estados Unidos también, que sigue habiendo racismo, a pesar de que
claro.
Ahora tienen al presidente de raza negra o mulata, pues sigue habiendo un racismo bastante evidente en Estados Unidos con respecto a la población carcelaria, ¿no? A una serie de componentes que hay en la sociedad norteamericana racista, ¿no? Reaccionaria con respecto a todavía en el siglo XXI con respecto a la población de raza negra, a pesar de que siempre te venden las conquistas de allá de los años 70, Rosa Parks, etcétera, etcétera. Bueno, pero sigue habiendo hay gente de raza negra como Colin Powell, no sé qué, el presidente Obama, no sé qué, pero sigue habiendo un racismo, ¿no? Evidente, bastante palpable, ¿no? En lo que es la sociedad norteamericana también todavía. O sea, racismo no es solo es exclusivo de España. Nosotros vivimos aquí y lo respiramos, pero bueno, si
no,
otros países.
A ver, sigue siendo es que en el fondo es una sociedad colonial desde sus cimientos, desde su inicio. Es de tipo colonial. Los WAS pues tenían la tierra, la dividieron, comerciaron con la tierra, acumularon capital sobre la base de la agricultura, se industrializaron, sacaron a los negros de las plantaciones del sur para encerrarlos en fábricas del norte, y es una sociedad colonial. O sea, es utilizar a la población y a los que han venido posteriormente de 100.000 orígenes, vale, es un crisol y no sé qué, pero los WAS, la estructura de propiedad sigue estando en sus manos y el poder político, pues es WAS. Aunque lo ejerza gente que no lo sea, pero bueno.
Bueno, vamos a otro tema.
Pues otro tema. Yo lanzo primero, a ver quién se atreve a lanzar el siguiente.
Bueno, yo, a ver, quizá descafeino un poco y en dos minutitos lo expongo, lo que son... la situación cinematográfica en España, por ejemplo, a nivel de lo que se llaman las majors, que las majors son una especie de compendio entre grandes productoras, grandes estudios de Hollywood y distribuidoras también, que imperan sobre las salas de cines y les ponen unas cuotas tanto de beneficio, de comisión que cobran, como a la hora también de decidir qué se estrena, qué no se estrena. Y en ese sentido, pues bueno, esa es la realidad. Estados Unidos está decidiendo qué permanece o no en cartelera en España por motivos comerciales o también por usos políticos de esa potestad que tienen, porque si ven que una película por su contenido no les interesa, pueden pedir una comisión lo suficientemente elevada como para que no te salga a cuenta mantenerla en cartelera, o para que te salga más a cuenta poner una alternativa pues que no moleste tanto políticamente. Y es una forma también, al nivel de la ideología, de centralizar los mensajes en lo que es funcional para ellos desde un... desde su sistema de control muy centralizado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de números, el reparto de beneficios, el 60% es para la mayor anglosajona, en las, por término medio, en las películas estrenadas aquí, cosa que no solo incumbe a los estrenos pues de producciones estadounidenses en España, sino de películas españolas cuya productora también es estadounidense, que son muchas de ellas cada vez más. Un 24%, o sea, el 60% es para las majors, 24% se va en impuestos, y bueno, lo demás, pues, de lo demás el cine pues va pagando todos los gastos de facturación, empleados, etcétera, que tiene. Entonces, en Alemania, el máximo de beneficio para las majors es de un 45% del total y nunca ha superado el 50%. En Francia, el beneficio medio es de un 40%. O sea, en España vemos que es de un 60%. Entonces se intentó meter mano a esto y reducirlo, no solo por cuestiones económicas, sino por lo que implica de control político del mensaje del cine por parte de unos cuantos afincados en Hollywood y tal. Y entonces el Tribunal de la Competencia dictó sentencia y dijo que eso iba contra la competencia. O sea, que meter mano para controlar, para un poco mitigar la preponderancia y el imperio que tiene un monopolio o dos monopolios, eso va contra la competencia. Pues ya vemos lo que es la competencia. Entonces las majors, bueno, no solo las ganancias, sino que pueden, bueno, lo dicho, pueden retirar una película en cualquier momento, de cartelera y tal. Y me gusta esta noticia porque es como una cosa así que parece subalterna y tal, pero que también incumbe al mundo de la cultura, y que si vemos el panorama de lo que se proyecta y de lo que se estrena, sobre todo llegado de Estados Unidos, aunque sí es verdad que ha habido muy buen cine en Estados Unidos y han tenido una época dorada, incluso el cine comercial hollywoodiano y tal, que era interesante, pero ahora, conforme más avanza la crisis y su propia crisis y su necesidad de alguna manera meterle a la gente un mensaje de tipo geopolítico, las películas en el fondo más se empobrecen y realmente también lo que es el sentido ideológico también de la cultura, pues tiene que ser sometido a crítica también en este caso, pues viendo la estructura de la propiedad que posibilita que luego la ideología sea como es, que la ideología no cae del cielo, hacen falta unos medios de producción material que son monopolizados y que producen la ideología. Y bueno,
Los transmisores de ideología,
exactamente. Pero que en una sociedad tan pop, por decirlo así, o sea, tan posmoderna, y donde la cultura es un asunto que entra pues más por la vista y por los ojos, a lo mejor, que por la reflexión, lo que se llama el paso del logocentrismo al iconocentrismo y otros procesos que han hecho que el cine pues sea más de lo que parece, en el fondo. O sea, y si ves las películas que van estrenando hace unos años para acá, todo es, o sea, como todo es nihilista, o sea, todo es como una ausencia de perspectiva, unas pelis llaman a la resignación, otras pelis llaman a, pues, no sé, o sea, como prácticamente al suicidio. Yo vi una película hace poco de Kate Dance, bueno, una actriz así nórdica, pues bastante conocida y tal, que era cine de autor, pero hecho hace poco, y realmente el mensaje era lo mismo que te puede contar cualquier película como que no tienen perspectiva alternativa que presentar al mundo, ni presentar al futuro, ni nada, que es simplemente cada uno que se refugie en sí mismo y sálvese quien pueda, y más allá de nosotros no hay mundo posible, o sea, todo es apocalipsis, todo es... O cuando no te sacan al Capitán América, que es su alternativa, que es la alternativa belicista, a través del superhéroe que... O sea, cine bélico encubierto totalmente detrás del icono pop de... como de la mitología religiosa, que ahora no es la mitología religiosa clásica, que son los superhéroes y demás, pero en una parte del público, que parece una chorrada, pero es verdad, es el público joven que incorpora esos mensajes en una época de su vida que ellos están formando, que eso trae la cola en su vida, bueno, de una pero forma u otra.
El imperio siempre ha utilizado el cine como transmisor de ideología, o sea, sí. Uno ve las películas estadounidenses,
Pero ahora sí.
Salvo algunos directores que, bueno, que se han salido un poco del guión y han hecho películas críticas, ¿no? Con lo que es la política estadounidense y a nivel internacional y tal, etcétera, etcétera, pues todo es, ¿no? Superman, Rambo, ¿no? Todo, Rambo que peleaba en Afganistán contra los rusos, Superman, ¿no? con la bandera estadounidense en el traje.
Pero es más, en las últimas series así...
Si eso no es ideología, vamos.
Claro. En las últimas series así de más éxito, cuando ha habido que buscar como... No malos directamente acusando y tal, sino situaciones concretas, han buscado ubicaciones como Venezuela, como este era de origen sirio, sí. ¿Sabes? Un poquito que realmente están a estas series de entretenimiento... Están haciendo el servicio que hacen todos los servicios informativos de demonizar ciertos países o ciertas localidades, pues lo están usando. Ahora me viene la cabeza de pues una serie famosa como es Homeland, pues en cierto momento el supuesto malo es acogido en Venezuela, supuestamente por chavistas y tal. Y también de vez en cuando, pues no, el terrorista este es sirio. ¿Sabes? Que realmente están usando...
Sí, sí. Sí, la estereotipación.
Malintencionadamente y...
Estereotipación de... No sé si está bien dicha esa palabra. Sí. Del terrorista o del
quizás
malo,
en otros,
¿no?
momentos ha sido más... Pues Irán. No, bueno, sé si en realidad momento 50... es Venezuela y Siria por cómo está sí. la situación.
Hombre, el caso de Siria tiene cierta gracia porque encima que el terrorista sea sirio cuando Siria es actualmente el país más atacado del mundo por diferencia, con diferencia por terroristas de otros sitios, bueno, no precisamente de Siria.
Esta semana pasada estuvimos de que aquí en el Estado español hubo la detención
sí.
de un en Ceuta o en Melilla, no sé ahora mismo,
sí.
de uno que reclutaba para enviar sí. mercenarios o yihadistas o como le quieras
Pero
llamar.
¿Cómo puede
para
ser
luchar?
Que llega a enviarlos sin el salvoconducto, el beneplácito y la aquiescencia por cierto tiempo de los servicios secretos y de las policías occidentales? Y es que eso no me lo... O sea, como esa
y entonces
visión,
estas detenciones de repente,
no me la creo.
¿A qué vienen?
O sea,
¿a qué vienen?
Pues, bueno, vienen a muchas... Una parte, o sea, una dimensión del acontecimiento se debe a que de cara a la galería quieren también mantener ciertas formas y tal, pero a la mayoría, o sea, de cada 10 sucesos de estos, a lo mejor detienen a uno.
No, está claro.
O sea, es una cosa controlada y es una cosa como muy automedida y que hacen proselitismo encima de su eficiencia antiterrorista cuando dejan hacer mucho más de lo que controlan. Pero luego también está el caso de que en Siria ahora están volviendo a otros sitios, o sea, se están yendo de ahí porque están perdiendo claramente y están siendo derrotados, y entonces ya empieza a dar más miedo que puedan volver. O sea, ya no es el hecho de, bueno, les mandamos a Siria, sino que ahora es, les mandamos... Pero cuidado, porque si les seguimos mandando a Siria, en un plazo a lo mejor de un mes están de vuelta aquí con ideas, pues que son las ideas que han incorporado y tal, que ellos mismos han contribuido, pero no los quieren aquí. Y mientras el destino, digamos, sin temporalidad, era el Oriente Medio, pues bueno, pero ahora, en un plazo breve de tiempo, se los ven aquí y ya no interesa tanto. O sea,
con respecto a las películas...
Por eso se viraje.
Yo digo con el tema de las películas, con respecto a las películas, no sé quién dijo, no sé qué director de cine, si Oliver Stone o no sé cuál, sí. que bueno, cuando se hacen películas bélicas, muchos directores van a pedir asesoramiento al ejército estadounidense para más o menos saber cómo es una batalla y tal. Y bueno, el ejército estadounidense da o no su colaboración según el argumento, bueno, y la visión, ¿no? Política y ideológica de la película. Si la película va a ser muy crítica con, por ejemplo, algunas guerras y tal, pues no dan su colaboración. O sea, te da la pauta, ¿no? De bueno, hasta qué punto Hollywood está politizado y, bueno, y es un instrumento, por supuesto, de Estados Unidos para vender ideología alrededor del mundo. No sé si había una ley, no sé si seguirá ahora la ley del Pentágono, que cada película estadounidense tenía que salir la bandera estadounidense por lo menos una vez.
O sea hay una
por lo menos una vez tenía que verse la bandera, ¿no?
Hay una peli que se llama Melancolia, que esto también es cine de autor y no es precisamente... es europeo, pero muy en la órbita también, pues occidentalista y tal. Y Melancolia, tenéis que verla porque todo es... todo es un catastrofismo y todo es un fatalismo como hacia el fin, hacia la destrucción y hacia el aislamiento también y hacia el solipsismo de cada uno, o sea, como que cada uno pues encuentra en su experiencia subjetiva la forma de contrarrestar esa debacle siendo feliz de una forma mística consigo mismo, o sea, una propaganda de la separación entre la gente, de la no sociedad, de no actuar socialmente, de actuar solo como de piel para adentro con un trabajo interior de autoconformidad, o sea, pura religiosidad judeocristiana clásica, pero con otras formas como ultramodernas, o sea, de como casi que parecen filosóficas vanguardistas, pero en el fondo es súper carca el mensaje y es la no perspectiva de nada. Y luego la parte cuando ya se van hacia la gran politique, digamos, por ejemplo, la película juvenil, así infantil, que es X-Men, no la última entrega, sino creo la penúltima, la de hace unos dos años, es que se ve súper claro, Thor es Europa, y es Europa como que ha decidido desgajarse un poco con una política continental diferente a lo que dicta pues la directriz anglosajona o atlantista, digamos, pero que al final se hace amigo contra el archienemigo común que es el ruso. Y es que es algo como lo suficientemente claro y chocarrero para que un joven de 15 años pues ya se vaya quedando con la copla de quiénes son los buenos y los malos en el mundo.
No, pero no hace falta hilar tan profundo. En las películas de superhéroes, el superhéroe siempre es el bueno que lucha contra los malos, y siempre los malos tienen esas características, ¿no? De enemigos de la libertad y de la democracia, bueno, y todas esas monsergas, ¿no? O sea, bueno, ya de chico cuando uno ve películas como de Superman, ya lo he dicho, o de superhéroes, los cuatro fantásticos, todas estas porquerías, pues ya se ve para dónde van los tiros de la propaganda estadounidense, ¿no? Pero es bastante evidente, ni siquiera lo camuflan, o sea,
pero
es
todo,
una cuestión,
o sea, no,
bastante burda.
Y no hay,
es burda manipulación y propaganda.
Y no hay vacas sagradas, ¿eh? O sea, puede parecer que hay vacas sagradas. Bueno, iba a hablar de Woody Allen, por ejemplo, que a la última nominación de los Oscars ni siquiera fue invitado ni a la ceremonia, digamos. O sea, no digamos ya nominado. Porque es, bueno, es un judío crítico. O sea, no le toques a Israel, pero crítico como con toda la teología ortodoxa y tal, porque le viene de familia que reaccionó contra su padre, que su padre era un ultraortodoxo y demás. Entonces siempre ha sido muy ácido y muy sarcástico, aunque políticamente, cuidado, ha estado a favor de operaciones que se han hecho en Oriente Medio, por ejemplo, contra Irak, porque en el fondo defiende lo que se llama el derecho de Israel a existir y demás. Pero bueno, tal, que tuvo una musa por varias películas, que fue Scarlett Johansson, que es una tía que sí que está totalmente implicada en la política israelí, que ayuda a Israel a varias. Y Woody Allen no le, o sea, como es crítico con eso, ya no la tiene de, pues ni le invitaron.
Bueno, vamos a pasar de tema. No quería pasar de puntillas antes de pasar a la canción. No quería pasar así sin más, de forma breve, con lo que ha pasado, ¿no? El cuartel, los festejos en el cuartel de la Guardia Civil.
¿Con el hijo de Tejero?
Con el hijo de Tejero.
Una paellada. Recuerdo de...
Una peleada del aniversario del intento de golpe, o falso intento de golpe, según se mire, según uno tenga la visión o tenga, pues eso, ¿no? Su propio... Porque la verdad jamás la sabremos, seguramente, pero bueno, uno tiene monta su propia conclusión teniendo en cuenta los elementos que pueda tener sobre la mesa sobre lo que pasó el 23F, saca sus propias conclusiones, pero bueno, digamos que hubo una especie de aniversario con paella, y uno de los asistentes fue José Muñécar Aguilar, que está reclamado por la justicia argentina, o entre comillas, aparato judicial argentino, por los crímenes durante el franquismo, de torturas, está acusado, y bueno, este personaje ha asistido a comer paella, a festejar con la Guardia Civil. Han participado guardias civiles en activo. En fin, bueno, aquí un festejo, ¿no? Por todo lo alto del intento del golpe o el intento falso de golpe o el falso intento de golpe. Yo me imagino si esto hubiese sido Bildu, ¿no? Comiendo una paella recordando el aniversario del secuestro de Ortega Lara, por ejemplo. Estarían todos ahora mismo en la Audiencia Nacional acusados de enaltecimiento del terrorismo, apología del terrorismo, nombramiento del terrorismo, bueno, todas esas carátulas que hay legales, estarían todos hasta el que le vendió el arroz en el supermercado seguramente estaría en la Audiencia Nacional, o sea.
Y bueno, y todo esto viene, esto ocurrió pues hace ya un mes, y porque ha sido filtrado por medio de comunicación este encuentro que el Ministerio de Interior se ha puesto delante de la televisión y diciendo, no, esto no lo toleramos. Esto lo sabían que había ocurrido, pero mientras no se sabía, mientras no se hizo público, pues no tomamos cartas en el asunto, ¿no? Y ha salido una medida de comunicación y ya, pues bueno, al hijo de Tejero nos lo llevamos por delante y le quitamos su cargo y le apartamos de sueldo y tal.
Sí, pero y nada más.
O sea, pero bueno, ya, claro que no más. Que esperaba, pero que esto lo sabían desde el inicio, incluso no sé si sabríamos que lo habrían alentado.
Sí, sí,
por eso. La persona que ha llamado debería volver a intentarlo, por favor, porque no ha dado línea.
Vale.
Ah, vale. Bueno, pero yo. Lo comento por eso, ¿no? Por la suavidad con que se ha tratado otra vez un tema ligado a la extrema derecha, ¿no? Hay un torturador que ha asistido a esta comida, reclamado por Argentina por torturas durante el franquismo, y bueno, lo han destituido, pero yo quiero pensar, lo vuelvo a repetir, si hubiese sido, por ejemplo, la izquierda de Albert Chale, recordando el
secuestro ni destituido, de repente nada. Lo han apartado un poco, pero él sigue siendo teniente coronel de la Guardia Civil.
O sea, y aún es tan burro el tío que aún cree que tiene motivos como para festejar y como para ponerse medallas de que es héroe y tal, cuando en realidad en el fondo es el tonto del pueblo. O sea, es como el cabeza de turco que utilizaron para crear la necesidad aparente in extremis, digamos, de un golpe, de otro golpe de Estado, que era un golpe de Estado camuflado de democracia, apelando la necesidad de ese segundo golpe de Estado, que formar una junta cívico-militar y tal y cual, en nombre de que, joder, había ruido de sables y había un golpe de Estado. O sea, le utilizaron los que se supone que son sus viles enemigos y no sé qué, que en realidad en el fondo no son sus enemigos, porque de una forma u otra defienden el mismo orden, pero... Y aún se cree el tío como el gran cuando es un tonto. Es que...
Bueno, y antes lo han destituido, entre
comillas. O sea, se rieron de él y encima lo...
Pero lo han destituido, entre comillas, y nada más. O sea, y se supone, ¿no?, que fue el mayor atentado, entre comillas, contra la democracia española. Tanto que se llenan la boca hablando de la democracia, de la defensa de la democracia, cuando se manifiesta la gente delante del Congreso, que hay que defender las instituciones. Pues el mayor ataque, entre comillas, supuestamente, fue el intento de golpe de Estado. Y están ahí...
Pues no. Actualmente, ahí, desde los medios como La Razón o ABC... bueno, se está preparando un poco una caza de brujas aquí en Cataluña contra la gente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que son los que están promoviendo la movida esta de hacer el referéndum, y están hablando de que ellos son una amenaza mucho mayor de lo que fue el 23F para la democracia. Pero bueno, parece que tenemos una llamada.
Tenemos un oyente, sí, que había participado la semana anterior y que vuelve a llamarnos para comentarnos unas cositas. Le damos paso.
Hola.
Y...
Sí, sí.
¿Qué tal?
Hombre, muy bien. Vamos a ver. No, que igual llego tarde con respecto al tema que estaba desarrollando hace un momento. Llego tarde, pero bueno.
De alguna manera... No, pero adelante, adelante.
Sí, sí.
Te escuchamos.
Bueno, de alguna manera yo... Bueno, yo llamé el otro día, no era la última vez, ¿no? Entonces, eso sí, abordando el declive a través de la culturilla esta que bueno, que a través del cine y de la cultura llamada más o menos blanda y todo esto, yanquista, pues en el fondo tiene un poco que ver con el declive más grande y en general que yo apuntaba la vez pasada, como imprudente el intento de arrebatar a Ucrania de Rusia, digamos, una imprudencia muy grande. Eso denota el declive tan profundo que es loco, digamos, ya de la locura ya profunda, digamos, que el declive conlleva y que inevitablemente ya es irrefrenable. Tanto es así que con las pocas posibilidades que tenían y tienen de hacer nada allí precisamente, pues han ido allí a arrebatar precisamente a Ucrania, ¿no? A Rusia, una potencia nuclear, y bueno, con todo eso, ¿no? Eso, de alguna manera, pues tiene que ver con el declive en general que habéis más o menos comentado. Y también, pues, que yo comenté la vez pasada, intenté apuntar la vez pasada, ¿no? En la última intervención de la vez pasada, el miércoles, y que bueno, que es eso, pues matizar un poco el profundo declive, que yo a través del declive, evidente que se percibe en el régimen yanquista, pues lo coordino mucho con la historia, en su último momento y todo esto, ¿no? Normalmente siempre hago mención al declive, ¿no? Al declive, en este caso fue prudente, que es en definitiva lo que es una imprudencia fuerte, con las consecuencias que ya veremos de dónde va a acabar, digamos, ¿no? Y no, y entonces tiene algo que ver también pues con lo que habéis hablado, y bueno, que ha estado muy bien, ¿no? A través de la cultura, ¿no? del cine y todo esto.
No sé si has visto últimamente Telecinco como está bombardeando con la falsa noticia, porque es una noticia que es una verdad a medias, o sea, las peores de las mentiras muchísimas veces, que nos dicen que el ejército ruso está forzando en Crimea a la gente a abandonar o a exiliarse en Ucrania si no juran fidelidad al ejército ruso. Cuando eso, la verdad que la mayoría de asaltos que ha habido a cuarteles del ejército ucraniano han sido por parte de civiles, no por parte del ejército ruso. Y luego les dicen y les piden algo tan lógico como es el hecho de que si Crimea, por mayoría de voluntad popular de un plebiscito, ha decidido que se une a otra nación o se asocia a ella, ¿en qué cabeza cabe que las fuerzas militares operantes en esa parte no se van a integrar en las fuerzas militares de la nación de la que pasa a formar parte, pues ese territorio que ha decidido unirse? O sea, ¿cómo, en qué cabe? Pero algo que es súper, que es totalmente lógico, lo presentan como, hostia, anatema, qué fascistas que son los rusos, que les dicen a los soldados ucranianos que se vayan para... Es que es normal. Es normal.
Lo han llevado muy bien, lo están haciendo muy bien, y desde ahora pues van a coger todo lo demás y van a reponer al presidente de puesto prorruso, y vamos, está.
Pues
y todo esto todavía sin mover el grifo del gas, digamos, con la manita en el grifo, pero sin moverla, digamos.
Sí,
o sea, que lo está haciendo muy bien, muy bien. Esto no es, perdona, no es un pequeño país de la ribera del Mediterráneo, digamos, la Rusia es otra cosa, digamos, ¿eh? Y está bien de vez en cuando que se diga, oye, hasta aquí habéis llegado, ¿no? Claro. Ellos mismos, tengo un texto que pone, dice que nos han querían arrinconar y sin embargo han pisado una zona nos querían arrinconar, pero vamos, han pasado con este Ucrania, han pasado una línea prohibida, digamos, para nosotros. O sea, que si han llegado hasta donde han dejado a llegar a aquellos, ¿no? O sea, me parece muy bien. O sea, está haciendo muy bien, y además las fotos nunca ponen, por ejemplo, que gente joven de 20 años enarbola la hoz y martillo, digamos, ¿eh? O sea, es tan marxista y lista como el primer día.
Eso es verdad, eso no lo sacan.
No lo ponen, digamos, los puñeteros, ¿eh?
Yo sigo, por ejemplo, los canales árabes sí que lo sacan y sí que se ven imágenes en ese sentido, pero, por ejemplo, los canales españoles lo ocultan mucho, eso, que la base, por ejemplo, secesionista en Crimea, gran parte de ella es comunista, es verdad. O sea, y aquí no... No dicen nada de eso.
Muy bien.
Bueno, pues muy muy agradecidos por tu intervención, y por favor, bien, sigue.
Pues si tenés algo más que decir, adelante, ¿eh?
No, es que de hecho llamo desde un locutorio, digamos.
Ah, vale. Vale, pues. Pues nada, te agradecemos la participación el programa, ¿eh?
De verdad.
Bueno, seguimos en contacto.
Claro, sí, anímate. Gracias, ¿eh? Salud, seguimos en contacto.
Chao. Bueno, ahí está el compañero que ha llamado para opinar sobre, bueno, un poco sobre el conflicto en Ucrania y en Crimea. Y vamos a pasar una canción, porque si no, no vamos a tener tiempo de ponerla, ¿eh? Ya vamos una hora de programa, así que vamos a poner un temilla.
Bueno, parece que hay un... Bueno, vale. Pon el tema y ahora hablemos si la llamada la pasamos por el tema.
Y bueno, el tema se llama Protégeme Mariano, de Van Darren.
Es un Van Darren, es un pavo que nos ha comenzado a seguir en el Twitter y que va colocando cancioncillas de vez en cuando, así que vamos a escucharlo.
Venga, vamos allá. Hinchados, la libertad es un tono.
Aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con la 20 minutos finales de programa. Y bueno, recordad
que esto parecía Scarlett O'Hara, ¿no? Aquí,
bueno, aquí una cancioncilla así, más reggae.
Ese Mariano.
Pero bueno, dedicado al político.
Al señor Plasma.
Al señor Plasma, exactamente. Bueno. Decir que, pues bueno, este 22 de marzo, este próximo sábado, están confluyendo las marchas por la dignidad desde todo el Estado español y va a acabar una concentración y una manifestación en Madrid. Realmente desde los medios de comunicación oficiales no se han hecho eco de nada cuando está participando muchísima gente. Y bueno, pues las primeras declaraciones así oficiales pues ha sido, por ejemplo, desde Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, alertando y pidiendo que a los encapuchados pues vigilarlos y no sé qué.
Tenemos otra llamada de otro oyente y le pasamos.
Venga.
Bueno, a ver, le pasamos por antena. Epa.
Hola, buenas noches. Hola.
Salud, compañero.
Salud.
Hola, ¿qué tal? ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor?
Sí,
se te escucha flojo.
Vale, vale.
Dale caña ahí.
¿Está ahí todo el equipo completo?
Sí, más o menos, sí.
Vale, una cosa. Hoy, esta mañana, pum, en el radio, en la pública. Por la mañana, España, hace cuestión de dos meses y medio, envió a la República Centroafricana. Me parece que fueron 60 y pico de soldados españoles, porque hubieron unos conflictos. Francia es una, si la información no es equivocada, es una república francesa, y ya va, allá va el Morenés, que el ministro de la guerra, si la información no es, no está manipulada, tiene acciones y tiene fábricas de armas. Y hoy, bueno, hoy o mañana, se envía hasta 8 restos y tendrán un componente de 145 soldados nacionales. Soldados, quiere decir, gente para matar y gastando dinero público. Luego dicen que no hay, como en el condado de Treviño, eso es un pedazo de Castilla, pero que está dentro, tiene que ver entre Euskal Herria y
en Álava, o sea, concretamente en la provincia de Álava, ¿no?
Exactamente, y murió aquella niña. No, yo quiero dinero público para eso, para que atiendan a esas niñas, a las personas mayores, y no el ministro este que es un baboso, ¿entiendes? Enviar allí a matar a personas, porque eso es lo que está haciendo Francia, y ahora el tontorrón este del Álava de Morenés, pues envíe más soldados, ¿entiendes? Que si yo lo que estoy denunciando es que el dinero público que sea para las cosas necesarias, para la población, para el pueblo, para nosotros, para los de abajo, y si él tiene fábricas de guerra, pues que vea de ser tanques y pistolas, pues que haga instrumento quirúrgico y haga otras cosas. Bueno, es una denuncia al individuo este, vale.
Luego, por otro lado, aquí tengo una revista. Esta revista es del Sindicato de los Compañeros de Martorell. Información. ¿Sabías que? Es como lo pone el enunciado, ¿eh? La empresa cita ibérica antigua Ecocat, situada en el polígono de Cambró, se ha ofrecido para tratar las armas químicas de Siria. Eso va por ti, compañero. O sea. Porque a lo mejor tienes acciones.
Sí, claro. Sobre todo.
Y en una de las tres seleccionadas, el ayuntamiento ha dicho que lo impedirá contundentemente, entre paréntesis. Pero no explica de qué manera, teniendo en cuenta que el alcalde estuvo a favor de la incineradora de Solvay. Nosotros no nos fiamos de ese embustero. Y tú, ciudadano, ¿qué piensas? Bueno, Solvay, por si no lo sabéis alguno, pues soy los tres que habéis ahí, son muy jóvenes. Solvay tuvo un conflicto, la empresa es una empresa, lo que no sé de qué país es, pero sé que es una petroquímica, pero tipo Bayer y por ahí, ¿eh? Está contaminando el río ese que pasa por ahí, el Llobregat. Aparte de que contamina las aguas, tiene una contaminación atmosférica tremenda y tuvo bastante apoyo popular, pero al final no se pudo conseguir, que la sacaran de allí, que la sacaran de esa zona industrial tan cerca de una población tan grande como es Martorell, como es Esplugas, como es Molins de Rey, poblaciones con mucha población y una empresa muy contaminante. Eso es lo que denuncio, lo que en su día los compañeros y la gente de Martorell y cuatro o cinco poblaciones, digamos, que están tocando unas a otras, se lo lucharon para que Solvay la sacaran de ahí. Y ahora, veintipico de años, ha sido lo de deciros de soy muy jóvenes, es porque lo mismo, si queréis información de Solvay, tendréis que buscarlo, digamos, de archivo, porque con los jóvenes que sois no lo vais a tener, pero los que no somos ya tan más tan jóvenes, pues, y justamente yo al estar también ya en CNT como estaba y sigo estando, pues entonces por eso tengo la información esta. Que si es que esta gente, la Solvay, es una de las que dice que no, pero hay tres empresas que quieren hacer el tratamiento ese de las armas químicas que han salido de allí para destruirlas. Solvay es como una Bayer, quizá mejor en más pequeño o por el estilo, y estas empresas, cuando hay dinero, lo mismo desactivan las armas estas químicas que cuando te giran las están activando y las están enviando a...
se las guardan, claro.
Sí, sí, o las están enviando a San Adrián y a Santa Coloma, ¿entiendes? Y al fin y al cabo, yo lo que estoy haciendo, lo que hago este periodo...
Esto como cuando pillan un alijo de cocaína que dice que la queman, ¿no?
Bueno, pues mira que dice de... Lo de
queman harina y se quedan con los fardos. Entonces igual, mira, se quedan con las armas.
Tú eres de que por aquellas tierras que dicen, bueno, que decimos aquí Latinoamérica, el grupo ese americano que tiene la DEA, que no me acordaba del nombre, la DEA estuvo en la policía, se puede decir militar, político-militar, que tiene Estados Unidos, financió con dinero de la droga que harían alijos de droga, ¿entiendes? En Latinoamérica, en las plantaciones de coca, como Colombia, bueno, donde ellos hacían confiscaciones. Luego, pero eso está acotejado y denunciado, ¿entiendes? Lo que pasa es que las denuncias que haga una gente determinada, pues se las pasan por allí. Y con ese dinero, Estados Unidos, los servicios secretos como la CIA y el Pentágono, pues estuvo financiando al grupo aquel paramilitar que hubo en... ¿Cómo soy? En Nicaragua.
Los contras.
Exactamente, la contra nicaragüense.
Los contras nicaragüenses. Sí.
Exactamente. Quiere decir que... es decir... no sacaron ni dinero público. Si fueron tan canallas que dicen que la DEA... Es que ahí es donde voy yo. Dicen que la DEA está para, digamos, para que no se cultive, para destruir los campos de coca, de amapola, de lo que sea, ¿no? Digamos, sustancias,
Colega, date prisa que nos quedamos sin programa.
Bueno, pues nada. Eso es lo que quería decir.
Vale.
Lo que estaba diciendo, por ejemplo, denunciando a la DEA.
O sea, hablas de la DEA y... Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de un caso en Colombia...
No nos estiremos mucho, que nos queda programa.
Que, bueno, que la DEA y su brazo militar, en este caso, pues, el ejército estadounidense, la aviación, se dedicó a bombardear y a incinerar todo lo que eran laboratorios de producción química de conversión de la pasta, por ejemplo, de la pasta base de coca en clorhidrato, digamos, y los mismos que se dedicaron a destruir todo eso fueron los que luego en grandes cantidades, cuando los otros dijeron, bueno, pues producimos pasta base porque no podemos convertirlo, se dedicaron a importar pasta base y a partir de eso ir promocionando el crack para una población muy específica de Estados Unidos. O sea, ese, bueno, ese es el doble juego que han hecho también.
El crack es el derivado, digamos.
Sí, ya sabemos que la agencia de antidroga de Estados Unidos es el principal traficante, lo sabemos todos, o sea que no nos estiremos más.
Crack, compañero, ¿el crack es el la basura de la cocaína?
Sí, bueno, eso se le llama paco en Argentina, si es pasta base, sí, bueno, es los residuos.
Sí, o sea, es...
Bueno, os digo una cosa muy cortita y os dejo los micros libres. Bueno, por aquí tengo otro artículo de la revista esta de los compañeros de Martorí. ¿Sabías que el presidente de la Diputación, Salvador Esteve, ha regalado a los benedictos hoteleros de Montserrat 800.000 euros por cada, digamos, en el año 2013 y en el 2014, el presidente de la Diputación, lo que no pone aquí exactamente si es de la Diputación de Cataluña o de Barcelona, ¿entiendes? Ha regalado a los benedictos, a la parte, los benedictos, los curas de Montserrat tienen todo un tinglado de hostelería, que es paquete de dinero, ¿entiendes? Y el individuo este le regala 800.000 euros. Eso es para ver dónde va el dinero público.
Bueno.
Os dejo las emisoras libres, que acabe el programa.
No, vale, muchas gracias por participar y bueno, y esperamos seguir en contacto. Y
bueno, nos vemos el próximo 29 de marzo, que organizamos una jornada de aniversario, del 11 aniversario, en La Gordísima. Nos vemos por ahí, ¿no?
Ya lo veremos.
Vamos a ver si te puedes montar.
Estará muy bien. Gracias.
Bueno, me alegro de escucharte. Gracias por llamar. Un abrazo. Bueno, ahí está el compañero, que habitual oyente y bueno, y también tertuliano
y visitador aquí alguna vez, ¿no? Que nos ha estado por aquí.
Le agradecemos muchísimo la llamada, lo que pasa es que tenemos poco tiempo y yo tengo un par de cositas que no me gustaría dejar en el tintero.
Simplemente acabar un poquito antes de la llamada, eso de este 22 de marzo, sábado, pues en Madrid confluyen todas las marchas por la dignidad. Que se ha hecho muy poco eco en los más media y que desde el PPB ya están preparando un poco la represión. Ha llegado Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, a comparar las marchas de la dignidad con los neonazis griegos, cuando ellos mismos son la misma mierda. Pues mira, el presidente madrileño ha afirmado hoy que las políticas que estimulan la economía y frenan el paro son la mejor manera de dar dignidad a los españoles, y ha dicho que muchos de los planteamientos de las marchas por la dignidad están en el programa del partido neonazi griego Amenacer Drogado. Dorado.
Drogado, pareces un poco tú, estás un poco disperso,
O sea, es que eso es increíble, hacer esa demagogia. O sea, es como decir, yo qué sé. O sea, porque Hitler, por ejemplo, era vegetariano, pues entonces el vegetarianismo en sí es... O sea, porque ellos tengan algún punto que sea de carácter, pues lo que sea, y también coincida con eso, pues es ya aprovechar para hacer una asociación. Falá.
Estás un poco ahí.
No,
ahí,
bien, un poco, bien.
¿Tienes ahí algo de esto de...? ¿Pasta base? Bueno, bromas aparte.
No, pues eso. O sea, realmente, bueno, eso que no voy a extender sobre. Pero por ejemplo, con lo del opio en Afganistán es lo mismo. Bueno. O sea, ya producían, pero no. Bueno, no de la manera.
A la
tan,
gente que.
Y Cristina Cifuentes está preparando un dispositivo policial potente para recibir a las marchas de la dignidad. Ya ha anunciado que será un despliegue adecuado y proporcional para evitar incidentes. O sea que...
preventivo.
Ojito lo que puede pasar este sábado en Madrid, que si ya amenazan de esta manera, podemos ver imágenes de salvajismo policial una vez más.
Bueno, yo tengo dos cositas. En Argentina se crea de la red de, digamos, de agencias de información alternativas, de la que pertenece la agencia Rodolfo Wolf, se crea la Agencia para la Libertad, la Agencia de Noticias para la Libertad, que básicamente es de denuncia y de seguimiento sobre la situación carcelaria en Argentina. Así que bueno, en Agencia para la Libertad.org, ahí, pues leer noticias día a día sobre la situación carcelaria, los abusos, la represión en las cárceles argentinas. Hay gente que trabaja en la agencia Rodolfo Wall, también trabaja en esta agencia, así que bueno, en fin, eso quería decir, que se me quedó la semana pasada por el tema este que tuvimos, esa charla tan extensa, ese análisis, esa tertulia tan extensa sobre el 11 de marzo, sobre los atentados del 11 de marzo, pues se me quedó en el tintero y no quería dejarlo pasar otra vez, otro día, ¿no? En fin, ¿alguna cosa más por ahí?
Bueno, decir, por ejemplo, o sea, algo que ha sido bastante sonado y que yo he tenido oportunidad y la verdad la fortuna y el orgullo, puedo decir personal, de verlo en directo, que es que en Siria el ejército árabe sirio, apoyado por los comités de defensa nacional populares, han recuperado el carácter de los caballeros, que es una ciudadela que es clave para el dominio, bueno, de toda la costa del país y que enlaza pues la carretera hacia la región de Homs y demás, y que al Jundi al-Islam, el ejército del Islam, que han sido desalojados de allí, se han ido al Líbano. Y creo que eso dice bastante, o sea, ser entre líneas, que no es gente que luego pues se hayan mezclado con una supuesta población que les dé apoyo en Siria y tal, sino que se han ido, a través de una serie de corredores y tal, al Líbano. O sea, esa es la raíz popular y la base que tiene en el interior del país, que cuando desarticulas algún tipo de ocupación así, pues se vuelven a otros países para luego posteriormente reaparecer, contraatacar, etcétera. Entonces, bueno, pues esto me da alegría, la verdad, porque ha sido pues un paso clave a la hora de recuperar el país. Y entonces quería hacer mención pues eso, a una movida que hubo, por ejemplo, en San Jaume el sábado pasado, apoyada y promovida por la UGT, que la UGT, que realmente, viendo el tipo de revolución, dicho con toda la ironía, que apoya aquí, pues se puede ver un poco el tipo de revolución que puede también apoyar en Siria. O sea, una organización que son los bomberos antirrevolucionarios aquí, que lo han sido siempre, ¿quién se puede creer? Si esta organización apoya una supuesta revolución, ¿qué calado tiene esa supuesta revolución? Que yo entiendo que ahora se les ha acabado bastante el trabajo, no por nada, sino porque hay más motivos que nunca para la lucha, pero ellos pues no están para eso, y entonces cuando aquí han robado la UGT todo lo que ha podido robar y más, ya ha dejado pues entre ellos la casta política y transnacionales y demás todo exhausto, pues parece ser que les tienen que pagar por hacer no de bomberos en este caso contra el proletariado español, sino de incendiarios contra el pueblo sirio, y que basta ya de apoyarse en el pueblo sirio para ir contra él, en este caso pues quienes montaron la movida esta de la tarde el sábado pasado.
Bueno, y a mí me gustaría comentar así brevemente lo de Ucrania, ¿no? La hipocresía, por supuesto, de lo que yo llamo paladines de la democracia, ¿no? Que están ahí criticando y poniendo el grito en el cielo y rasgándose las vestiduras por la supuesta invasión de Crimea por el ejército ruso y el posterior referéndum, ¿no?, en Crimea, pero no dicen nada de la destitución del gobierno ucraniano, que fue destituido mediante, ¿no?, que supuestamente son tan defensores de las instituciones y de los gobiernos elegidos democráticamente y las urnas y bla 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 y todo ese rollo, pues de que el gobierno ucraniano haya sido destituido de forma, pues casi, digamos,
golpe de Estado.
Golpe de Estado, pues no dicen nada, pero en cambio, hay que ver la que se monta, claro, cuando se llama un referéndum en Crimea, que puede estar manipulado el referéndum, que no puede estar manipulado. Pero bueno, si tanto te molesta el referéndum de Crimea, primero, lo primero es lo primero. Lo primero que pasó es que un gobierno supuestamente democrático, como se ufanan mucho en decir siempre los paladines de la democracia con respecto a los gobiernos elegidos mediante votocracia delegacionista, supuestamente un gobierno democrático fue destituido por grupos de extrema derecha, pues eso no lo dicen. Luego viene todo lo demás. Viene Rusia, el ejército se ha puesto en Crimea, viene un referéndum. Eso es lo que ahí ponen el foco, ¿no? Lo otro fue un estallido social, ¿no? Como el que pueda haber en cualquier país, ¿no? Pero cuando aquí la gente sale a la calle, bueno, tranquilos, pacíficos, ¿eh? Hay que ser pacíficos, ya veremos el 22 hasta qué punto, ¿no? Respetan, ¿no?, la voluntad popular. Ahora, cuando pasa en otro país, cuando les interesan esta especie de estallidos sociales manipulados, claro, de fuera.
Es verdad. Es verdad. O sea, yo no digo que los rusos no estén también por en medio, pues pues lo mismo que hace el otro bloque, lo que sea. Pero cuando era el bloque atlantista, el que entonces era un movimiento supuestamente del pueblo en Plaza Maidán espontáneo y no sé qué, y cuando la gente en Crimea, que es la gente, que no son militares, que Telecinco está mintiendo, que no es el ejército ruso que está poniendo contra la espada y la pared a la gente en Crimea para que reconozca o no reconozca, que es la gente que asalta los cuarteles del antiguo ejército ucraniano en Crimea y les dice que a ver lo que hacen. Que, o sea, ellos se integran en las fuerzas unificadas del país o no tienen cabida, pero es la gente, no son los militares los que hacen eso. Y entonces eso que sí que es de la gente y es un movimiento civil, dicen que son los militares. O sea, si tan cargados de razones están, no necesitarían mentir así. Y es porque la realidad no les da la razón. O sea, realmente es así. Realmente es así. Vale que también la gente de Crimea ha votado condicionada y muy presionada y coaccionada también, porque la situación que han creado es un tipo de coacción. O sea,
pero
no
la
es un
situación,
voto,
la situación
no es un voto libre.
La situación,
o sea, no
en Crimea, la situación en Crimea es un derivado de una situación provocada desde afuera,
por
donde
supuesto
se agita el avispero con grupos de extrema derecha que dan un
por
golpe
supuesto
de Estado y destituyen un gobierno.
No, claro,
de ahí se deriva toda la situación,
claro,
actual.
Exactamente.
Pero ellos pasan por encima de lo primero para ir directamente a lo segundo, de que Rusia está anexionándose Crimea.
Ahí voy yo, que sin exculpar todo lo otro, en última instancia la razón de fondo es esa, es que quien ha empezado la historia es el bloque agresivo que ha ido a mover una serie de cosas ahí que Rusia no había movido nada. Entonces, en última instancia, ellos son... Pues,
como cuando...
lo otro es una reacción. Pues
como
eso.
Cuando un gobierno no interesa... No, es la voluntad popular que le ha quitado porque era un gobierno reaccionario, un gobierno dictador. Ahora, cuando un gobierno interesa, pues no, mira,
claro,
la gente, terroristas que quieren derribar a un gobierno democrático,
claro,
democráticamente elegido por las urnas. Porque cuando hablan de España, hablan de el gobierno fue elegido por las urnas.
Exacto.
Así que ha de aguantar, tenemos,
o sea,
que aguantar lo que tenemos que aguantar, porque la gente ha hablado mediante las urnas,
claro,
y les han votado.
O
ahora,
sea,
cuando
Bélgica...
pasa en otro país... No, es que es un tirano, que hay que derrocarlo.
En Bélgica,
como
con,
en Venezuela o como en...
En Bélgica, con toda su podrida burocracia y con todo su podrido sistema centrípeto europeo, policial, burocrático, que la gente está hasta los cojones, tienen que obligar a... O sea, porque están obligando desde hace muchísimas décadas, porque si no hay multa mediante, hay un censo y se te marca con la crucecita y tiene que la gente ir a votar. Y eso es la democracia, que obligan a la gente a votar. O en Estados Unidos, que no obligan a votar y entonces votan un 47%, por ejemplo, del censo electoral. Eso es democracia. Y luego en Crimea, vale, condiciones anormales, todo lo que quieras, pero joder, un 93%, aunque le quites un 30, digamos, por el... como por la distorsión que provoca la normalidad de la situación.
Bueno,
pero
agenda.
Es un 93%.
Vamos para la agenda ya.
Agenda.
Sí, sí, sí.
Que acabamos el programa. Para mañana, viernes 21 de marzo...
Compañeros, yo me... Lo siento, o sea, un pequeño... Me despido porque me voy a la reunión del comité, que no puedo faltar.
Bueno.
Y bueno, y es
bueno,
ya...
Bueno, sí, quedan dos minutos igual.
Os lo agradezco.
Venga.
Salud.
Bueno, salud.
Nos vemos
luego
la semana que viene.
Salud, gracias.
Pues nada, concentración y charla en apoyo a las encausadas al Parlamento. Mañana viernes 21 de marzo a las 7:30 desde el Comité de Solidaridad amb les encausades al Parlament de Badalona convoquem una concentració a la plaça de la Vila de Badalona en suport a les encausades al Parlament. I a les 8, això serà a les 6:30 i a les 8 de la tarda al local de la CNT de Badalona tindrà lloc la xerrada sobre el cas a càrrec de les encausades Y el local de la CNT de, Badalona está el passatge Riu Congós 47 Baixos de Nova Lloreda. ¿Qué más? Para el sábado hay mogollón de movidas. La primera, Jornada Internacional de Acción contra el Feixisme y el Racisme. Y habrá una manifestación a partir de las 5 de la tarde al Paso Universitat. Y es una concentración internacional. ¿Pasamos llamada?
No, es que ya estamos acabando. Estamos ya sobre la hora y media. Imposible, no.
Vale,
no
se puede. Hay... Desde el Ayuntamiento de Barcelona y TMB se han puesto de acuerdo para el desalojo de Can Vies. Y para el mismo sábado 22 de marzo a las 12 del mediodía en Plaza de Sants se ha hecho una concentración, porque a partir del 1 de abril, durante todo el mes, los Mossos d'Esquadra pueden desalojar Can Vies y hay una concentración en apoyo a Can Vies. Para el mismo sábado 22 de marzo en Can Vies, la gente de una radio libre del País Vasco organizan unas jornadas desde las 6 de la tarde. Cinciti Girratia, 27 años, no son nada, 7 y media charla, y a las 8 y media conciertos y tal. ¿Qué más? Se está organizando Semana de Lucha por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Y 24 de marzo, Tramando Resistencias, Mujeres Compartiendo Saberes y Luchas. Esto será en la base Ateneo Cooperativo, en la calle Ortes número 10, al lado del Metro Paralel. A partir de las 7 de la tarde, estreno del documental Resistir no es aguantar, del colectivo ICATU, con la intervención de Aida Quilcué y Aida Suárez. El 26 de marzo, publicación del informe sobre exterminio del pueblo Aguá. Esto será en el Institut Català Internacional Per la Pau, en la calle Gran Vía de les Corts Catalanes 658. 25 de marzo, encuentro entre delegados indígenas y movimientos sociales de Cataluña. Y el 27 de marzo, presentación de libros, Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra, en la Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, en la calle Montalegre número 6. Y nuestro fiesta de aniversario para el próximo 29 de marzo, en el Centro Social Ocupado La Gordísima, a partir de las 7 de la tarde, estará un miembro de la adhesiva Encuentro México-Barcelona, que nos hablará sobre la escuela zapatista. Después estará Lluís Camps, miembro de Aigües Vida, plataforma per la gestió no mercantil de l'aigua, que nos hablará sobre los procesos de privatización del agua en Cataluña. También estará David Vázquez, educador social, que nos hablará sobre las personas sin techo en Barcelona. Y después habrá un miembro de la tele que nos hablará sobre el proyecto de la tele. A las 10 de la noche habrá la actuación del Magomón, y a las 11 la actuación de Marc Espectre, un cantautor galàctic. La Gordísima está en la calle Ponce Gallarza número 10, allá en el barrio de Sant Andreu. Y lo que saquemos con barra y cena, pues será para la autogestión de Contrabanda FM.
Bueno, ha llamado el compañero, nuestro compañero que llama siempre, que llamó anteriormente, volvió a llamar para decir que igual te has equivocado y la reunión, la asamblea en Badalona es a las 7:30 de la tarde. ¿Puede ser?
Pues ya no lo tengo sobre...
Que bueno, que lo constatemos. Bueno, nada, nos vamos porque ya... Gracias al compañero que le tuve que cortar, porque ya tengo que despedir el programa. No podemos pasarlo por la antena, lamentablemente nos vamos. Hasta el jueves que viene. Fin de show que ve, aquí en Que Pasamundo, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Y adiós.
Salud y Contrabanda.
Aguru. De aquí en adelante, más alto y más claro, más alto.